Hola.
Hola, hoy
¿Aló?
estoy desde tu sesión.
Sí, bacán.
Así te queda más fácil. Como que ibas a salir a hacer toda la porquería y fue como, uy,
¿Para
esto
qué
no
es?
conviene. ¿Bru?
¿Me escuchan?
¿Aló?
Sí.
Yo escucho, pero lejos, pero bueno.
Yo te escucho como con harto ruido como de ambiente nomás. Como cuando.
Es que estaba entrando al baño.
¿Y
Hay un
ahora?
poquito de eco.
Es que puede ser porque estoy en el
Sí,
baño.
el problema es que los baños
Pero
tienen
tu
poca
grabación
cortina.
quedó bien.
Sí.
Bueno, es solo hoy. Yo creo que voy a tener
¿No
autopregunta.
tenía un closet mejor?
Sí, o sea, tiene efectivamente un. No es eco, hay como una resonancia, pero creo que suena bien.
Ya, va a ser solo esta
Sí,
sesión.
relax.
Que caga de frío en el baño.
Bienvenidas y bienvenidos a Relatos de Comadres, un podcast donde compartimos nuestras historias de maternidad y crianza. Mi nombre es Constanza y me acompañan mis queridas comadres, Bruna y Daniela.
Este podcast está inspirado en las matronalias romanas. Estas eran fiestas para celebrar la maternidad e incluso estaba permitido soltarse el pelo. Con mis comadres nos hemos permitido ir en contra del decoro de nuestro ambiente y transmitir nuestras conversaciones sobre cómo hemos vivido nuestro proceso
Con
de
esto
convertirnos en
queremos
madres.
acompañar a otras madres en sus propios procesos, naturalizar diferentes experiencias e invitar a otras mujeres a soltarse el pelo y levantar su voz.
Este quinto episodio trata sobre relaciones de pareja durante la maternidad. Somos un trío de madres bien mateas. Y en el primer acto necesariamente compartimos nuestra frustración al no poder entusiasmar a nuestras parejas con evaluar y discutir el estilo de crianza que queremos establecer en nuestras familias. En el segundo acto conversamos sobre cómo el exceso de requerimientos de la sociedad lleva a que algún ámbito de nuestra vida tambalee, siendo la pareja uno de estos ámbitos. En el tercer acto, la discusión se centra en lo que estamos dispuestas a sacrificar por mantener una relación de pareja y sobre cómo acercarnos al feminismo ha afectado nuestra forma de relacionarnos.
Primer acto, Daniela.
Criar un hijo requiere de mucho trabajo en pareja. Requiere conversar, alinear criterios, discutir, encontrar consensos y a veces ceder. Además, trae un agote físico como pocas cosas en la vida. Tener hijos en ningún caso va a resolver los problemas de una pareja, sino probablemente los va a acentuar. Es difícil dimensionar y transmitir lo ambivalente que es la maternidad. Uno adora a sus hijos, pero también te revela lo peor de ti y de tu dinámica de pareja. En este proceso he necesitado a Felipe más que nunca, que esté ahí, que me releve cuando yo estoy muy enojada o frustrada con algo, que me apoye cuando estoy tomando un camino distinto, que me proteja de comentarios ajenos, que me preste cabeza cuando ya no puedo pensar, que me permita estar sola y sin niños, y tantas otras cosas. Y así como lo necesito tanto, me frustra el triple cuando siento que no llega o no cumple con esta necesidad. Me enoja tener que verbalizar lo que necesito. Me cuesta que no se le ocurran solo las cosas que hay que hacer. Me agota sentir que pienso por la familia entera y que él espera instrucciones. En mi casa soy yo la que ha buscado y elegido un camino de crianza. Y él ha sido un acompañante en esto, pero no le apasiona como a mí. No lee lo que yo leo, no se pregunta lo que me pregunto, sino que espera que yo le diga, que le resuma o que le informe. Si bien esto no me gusta, podría llegar a tomarlo como algo positivo, porque de alguna manera él ha decidido acatar mi criterio, hasta que eso no es así. Como a todos, se nos cuelan esos fantasmas de las cosas que se han hecho de cierta forma y que nadie ha terminado herido. Y ahí es donde surge el conflicto, y se me pide respetar su estilo. Es tan difícil, vivir en pareja es difícil. Criar es difícil. Al igual que con los niños, uno muchas veces se ve en un ejercicio constante de negociar y transar. Con todo esto, me encanta el camino que construimos juntos. Me encanta la dinámica de juego que él le pone a la vida y cómo se le ocurren cosas que a mí no. Sus construcciones del ego superan mi capacidad imaginativa. Puede hacer ritmos con cosas e instrumentos de formas que mi coordinación no permite. Y tiene convencido a mis hijos de que tienen poderes mágicos. Cada vez que los veo haciendo cosas que a mí no se me ocurren, me doy cuenta de la importancia de que los niños estén y socialicen con otros. Lo que él les da no lo podrían nunca sacar de mí. Criar un hijo no es color de rosa, es todos los colores. Son las rabias más grandes, los temores más oscuros, las alegrías más intensas, es llorar de emoción, es reírse en conjunto de las genialidades de estas mini criaturas y disfrutar al máximo las siestas colectivas. Lo que me gusta de nuestra dinámica es que seguimos intentando reservarnos un espacio solo para nosotros, ya sea un picoteo en el balcón, jugar juegos de mesa, ver películas, bailar en el living y otras cosas muy importantes en las que no voy a ahondar. Criar en pareja es un desafío, uno que te obliga a estar evaluando las propias convicciones, que prueba tus límites y te obliga a pararte desde la posición de mamá y la posición de pareja, a fin de cuidar ambas relaciones sin perder tus principios. De nuevo, es difícil, pero lo sigo eligiendo.
Ay, a mí me pasa que, bueno, estoy separada y como que todo me da rabia. Entonces yo escucho tu relato y me siento súper identificada. Y, o sea, bueno, me siento muy identificada, por ejemplo, cuando hablas que tú elegiste este camino de crianza. Y esa frase como, bueno, yo hago todo lo que tú digas, que, oh, y después cuando no, es como, puta, tú dijiste que iba a hacer todo lo que yo dijera, no me sientes. Entonces como que, sí, ahí tengo como, me da mucha rabia, y obviamente se suma a otras cosas, pero a mí como que son cosas que me cuesta superarlas, esa, punto tú, ¿no?
O sea, es que siento que esa al final para mí es mi piedra a tope más grande, como que de alguna forma siempre me dice, no, me da lata leerlo, no, no quiero verlo, no, dime tú, y claro, y después sale con alguna brutalidad, y como que me quedo mirándolo con cara de, ¿qué acaba de pasar? Y me dice, bueno, es mi estilo, y me hierve el alma, ¿cachai? Es como, no, po, se habíamos dicho que tú no ibas, o sea.
Bueno, yo creo que como también me pasa eso, como que escucho la parte linda del discurso, o sea, como de tu monólogo, y digo como, ya, qué bacán, como en verdad es verdad que como las diferencias en la crianza que son importantes también, como somos dos personas distintas en el mundo, qué bueno poder dar dos referencias distintas y todo, pero a la vez es como, no sé, como me pesa más lo otro, no sé cómo decirte, como que también me enoja, ¿cachai? Pero no en tu relación, en mi relación también, como, me enoja como, no sé si me enoja, porque ya pasé, me frustra que estudie tanto esto, no solo porque me gusta, porque obviamente hay algo de formación y todo, que me gusta la educación y etcétera, pero también hay algo como de ver, como de una profunda responsabilidad por honrar mi cargo de madre. Y como que quiero que él honre también, como que sea digno de ser padre de mi hijo. Y como que para eso creo que tiene que haber no solo una cosa de estudio, ¿ya? Yo no digo como solo como esta investigación que yo creo que las tres hacemos un poco a nuestra manera, sino que también un profundo cuestionamiento de sí mismo, como un poco que tú lo esbozas en tu relato, pero como tus historias, tus rabias, tus trancas, y como que la importancia de revisar eso también para maternar y paternar, ¿cachai? Y como que en el fondo necesito que la persona que esté al lado mío y que sea padre de mi hijo se suba al barco del profundo autoconocimiento.
Como de, bueno, pero si a mí me hicieron esto y no me pasó nada. Como que siento que es algo que sale en la colación y es como, ¿por qué dices que no te pasó nada? Si es algo que al final me estás diciendo ahora, ¿cuántos años después? O sea, como, no sé, es algo que de alguna manera también te marcó.
Pero bueno, supongo que también como la disposición a sentarse a tener esa conversación, ¿o no? Mm. O sea, porque,
ay, sí.
Porque una cosa es como decir, sí, alineemos, ¿no? Y que no llegues a acuerdo. Pero hay otra, o que sea difícil llegar a un acuerdo. Pero otra es como pensar que no hay nada que discutir. Y quizás nosotras somos particulares las tres porque nos importa demasiado este tema y lo cuestionamos harto. quizá la mayoría de la gente le parece que debería ser algo que te fluye nomás. Que yo no estoy de acuerdo, me imagino que ustedes tampoco. O sea, porque lo que a uno le fluye no siempre es lo que uno quiere.
Oye, quiero hacer...
Porque salen cosas ahí horribles de todo, ¿no? Felipe leyó mi monólogo y me dijo algo así como... Soy una persona demasiado normal, soy un papá demasiado normal, incluso quizás más que lo normal en términos como de letrado en maternidad. Alguna porquería sí uso. Y me dijo, pero como me da paja, no voy a leer, no voy a estudiar esas cuestiones y no por eso mi opinión no va a ser válida. Y no por eso voy a hacer lo que tú dices. Y como que herví nomás, no supe qué hacer. Como, ¿cómo me puedes decir eso? Y asumir que el argumento está bien es como, nunca me voy a informar y eso no significa que mi opinión no sea razonable. Como...
¿Voto rechazo o qué?
Estuvo a punto, estuvo a punto.
No, no sé, es que, no, Dani, ¿quieres que entre ahí? Porque como que no creo que...
Ya, en verdad no sé si quiero que salga tan...
No quiero... Es mi compadre, no puedo.
No sé si quiero que salga tan expuesto eso. Pero yo siento que esa opinión va a ser válida para un montón de gente.
No, es que...
Siento que he ido un poco más allá de la gente alrededor mío. Es que entonces yo soy un poquito la exagerada ahí.
¿Sí? Lo que más me duele es como lo normal. Soy demasiado normal. ¡Loco! Lo normal está pa'l pico. Por eso tengo el país desarmándose, ¿no? Como que lo normal no es algo bueno.
Sí, porque aspiramos a eso. Como, no sé.
Como que justamente yo no quiero ser una mamá normal.
O sea, es que es verdad que es lo normal. Como seguir con el flujo, con lo que te... sigue, pero eso va a ser repetir lo que ya existe, que a mí no me gusta.
Y repetir patrones.
Que a mí no me gustan esos patrones. Entonces, ya, sí. No lo había pensado así, pero sí.
A mí tampoco.
Ya, igual eso no soluciona el tema de pareja. Yo me separé. No, lo voy a repetir.
Yo creo que lo que te pasó a ti es muy normal.
Es sea, normal, como, no bueno.
Como es muy... Claro. Es muy factible porque siento que esta cuestión te confronta con demasiadas cosas, como que siento que la separación, dependiendo como de caso a caso, es una alternativa muy sana, porque si no, como es lo que habíamos hablado, como si nosotros no somos felices y estamos en paz, como de qué sirve, o sea, como no, de qué sirve que neguemos toda nuestra vida a nuestro hijo si no van a tener ni siquiera esa referencia, ese ejemplo. Entonces, como que al final, no sé, estar casado o no, siento que no es la pregunta. La pregunta es como qué tan sano está la decisión que estamos tomando día a día. Como la Dani lo dice, como a pesar de todo esto, yo lo elijo día a día.
Y no reforzar, que siento que, por ejemplo, yo si bien he pasado claramente momentos muy difíciles con Felipe, como que a mí hasta el momento, en estos 6 años, no se me ha cruzado todavía separarme. De verdad, igual disfruto mucho hacer esto en pareja. Como de hecho, admiro a ti, Constanza, como y a las que lo hacen solas, como a mí no solamente es una cosa que lo disfruto como porque tiene toda esta parte súper positiva y lo que les decía también como en el monólogo, como ver que hay una exposición a un otro que jamás podrían sacar de mí, pero más allá de eso,
el relevo,
como, no sé,
el relevo.
Sí, o sea, necesito...
No releo. Ya, pero no voy a estar casada con releo. A
ver si lo pienso. O sea, como que... Qué atroz, pero si Felipe se muere, como que me enojaría demasiado. Como de que me deja con estas dos criaturas para acostarlas todas las noches por el resto de los días de mi vida. Como...
O sea, eso es súper agotador. Es súper agotador.
Segundo acto, Bruna.
Creo que en mi historia de maternaje mi relación de pareja fue bombardeada por dos fronteras que como matrimonio apenas estamos sobreviviendo. Me gustaría profundizar un poco más en una de ellas. Siento que la maternidad llegó a mi vida grande y voluminosa, invasiva, y poco a poco se apoderó de toda mi identidad. Sin que yo fuera muy consciente de lo que estaba pasando, pero como en una gran nebulosa de pañales, llanto y aprendizaje, olvidé mucho de los roles que habría ocupado alguna vez en mi vida, sin darme cuenta y sin mucha noción de los tiempos. Sí recuerdo que al año, cuando desteté y tal vez empecé a dormir un poco mejor, me di cuenta que tenía otros intereses más allá de ser mamá. Fue un redescubrimiento. Me acordé que tenía aros, que tenía amigas sin hijos, que me gustaba tomar café caliente y conversaba. Me acuerdo que empecé a leer de nuevo cosas que no tenían que ver con maternidad. Hice un curso de manualidades y así, entre pequeños pasos y despertares, volví un poco a encontrarme. Sin embargo, compatibilizar un trabajo jornada completa y la maternidad seguía restándome energía del único lugar que yo aún no me había encontrado, en ser mujer, compañera, cómplice y esposa. Estaba siempre cansada para ver una serie, siempre que mi marido quería conversar un tema más profundo, terminábamos peleando. Se nos había olvidado conversar. Yo sentía que no tenía fuerzas ni siquiera para terminar una discusión. A veces reconozco que le decía que él tenía razón y que trataría de mejorar solamente para poder ir a dormir. Esto tomó una intensidad diferente en la pandemia. Cuando el confinamiento comenzó, como pareja tocamos fondo. Tuvimos conversaciones muy duras. Pero como quedé cesante, algo también se liberó entre nosotros y empezó a sedimentarse algo nuevo. De repente volví a tener energía, tenía ganas de conversar cosas y era capaz incluso de surfear las diferencias para que la conversación fluyera. No estaba tan cansada, entonces las peleas domésticas mejoraron, porque ya no había como una disputa de quién hacía más en la bendita lista de tareas. Quería ver series, almorzar largo e incluso tomarme un vinito jugando cartas. Eso me llevó a querer y desear conectarme con él en más aspectos que solo la crianza. Nos volvimos por fin a encontrar. La verdad, aún nos estamos encontrando. E identificarme con ese rol no solo me hace bien a mí y a él, nos hace bien como familia. Tengo mucho miedo que el exceso de trabajo, la maternidad, otro hijo o el fin de la pandemia me haga perderme como mujer de nuevo. Pero bueno, confiaré en este grupo y en mi trío de madres para recordarme que el tiempo que dedique a lo importante en mi vida es tiempo invertido en hacerme feliz.
Bueno, ahí a mí también me, ahí también me sentí identificada con cuando hablas del como esa falta de tiempo y como del trabajo, de la energía. Como más que el tiempo físico, también es como esa energía mental, ese cansancio, que uno tiene que al final dividirse entre todas estas tareas, como que no da. Y eso, bueno, eso ya lo conversamos con la lactancia, pero como que no da el tiempo.
No da.
No solo que no da el tiempo, es como que no da la energía. Entonces, algo tenés que cortar, ¿cachai? Y no sé, bueno, ahí es otro tema, pero como hartas mujeres cortan el trabajo.
Yo siento que eso de la energía eso tiene que ver con esa disposición emocional, ¿no es cierto? Que yo creo que distintas mujeres tienen más o menos energía. Yo no soy una persona, no tengo la habilidad y no quiero tenerla de compatibilizar todo, o sea, como ser buena en todo, ¿cachai? No puedo ser una buena trabajadora, una buena mamá, una buena señora y una buena conmigo misma, no puedo. Entonces, yo, Bruna, no estoy diciendo que eso le pasa a todas las mujeres. Y me pasa que en mi caso, lo que hice en este periodo que me vine a dar cuenta en pandemia es que traté de rendir bien en todo y descansé en mi relación con Gonzalo, como él era alguien que yo podía no ser buena todo el tiempo, ¿cachai? Pero al final lo que me empezó a pasar es que pasa la cuenta, porque en el fondo él apañó todo el primer año y apañó como mi cansancio y mi poca disposición y todo lo que ya sabemos que trae un recién nacido. Pero después ya volvimos a la vida normal.
En teoría.
De nuevo,
la nueva normalidad.
Porque es que
la nueva normalidad.
Claro, pues. Entonces, y aparte que voy a recordar que nosotros elegimos tipos de crianza que exigen un tremendo esfuerzo cognitivo y emocional. Porque es aprender a hablar de nuevo, es aprender a hacer pausas, es aprender a conocer qué te dio rabia y por qué te dio rabia. Entonces, destinar toda esa energía a sanarme como hija para poder ser una buena mamá y a hablar con mi hijo de una forma que, como me hubiera gustado que me hablaran a mí, todo ese trabajo, después rendir bien en el trabajo que sea que tú hayas elegido de vida y después llegar a tener una conversación profunda con tu marido. O sea, ¿cómo? ¿Cómo las mujeres lo hacen? Empezaba a hablar esto como alguna conversación un poquito que me exigiera un poquito más de profundidad. y probablemente cobrándome algo porque yo estaba muy ausente. Y era como, ah, oh, sé que tenéis razón, ya voy a mejorar. Y en verdad, yendo, no encontraba que tuviera razón, pero necesitaba dormir. Y como que empecé a ver que estaba haciendo eso más seguido y sin ningún cambio para la relación, entonces solo iba desgastando nuestra relación. Y como que al final, menos mal, llegó la pandemia. Yo sé que es terrible porque hay gente que lo está pasando pésimo, pero yo agradecí mucho tener energía para conversar con mi marido de nuevo. Como, y decir, chuta, parece que me tengo que replantear mi vida porque si no, no me voy a, me, no sé, no está valiendo la pena, ¿cachai? En esto.
Ay, qué atroz, encuentro que es heavy este tema, porque como que así lo veo súper, no sé cómo se hace, nomás.
Sin salida.
¿Sí?
Como, es que por eso digo que es un tema nuevo. Como, es un tema como en formación. No, no, se vienen distintas etapas. Nosotros estamos también pasando por cosas. Entonces, creo que es un tema siempre en desarrollo. Y por eso me da pánico tener otro hijo.
Yo lo he pensado también, o sea, obviamente no tengo pareja ahora, pero como el, todo lo que implicó tener un hijo, como el desgaste, como personal, los sacrificios que uno tiene que hacer, igual es rudo, es súper rudo, como, sí, a mí también, o sea, bueno, no es una opción en el corto plazo, pero tampoco como que me parece obvio.
Yo en ese sentido siento que soy como tará. De verdad. Como que no funcionó. A mí me pasa que es como, oye, sí, es demasiado rudo, es demasiado difícil, siempre estoy cansada, no sé qué hacer, voy a matar a estos niños y como, téngame un tercero, no sé, no sé qué pasa, de verdad que no me lo puedo explicar.
Sí, no. Ya. Me gusta tu conciencia, no conciencia.
Sí, bueno, y eso que hablábamos con la Dani, como, que no sé si tú lo estás haciendo, Dani, pero como decir, si querís tener tres, como tenerlos todos rapidito. Oh, no sé, yo como que
O sea, pienso diametralmente
yo
opuesto.
también y de hecho cuando estuvo
Pero entiendo a la gente que lo piensa.
ya, yo soy de esas, yo soy de las que piensa rapidito, yo pienso como de aquí a 10 años voy a estar durmiendo la
Pues yo
raja.
pienso como, bueno, yo también fui como mamá relativamente vieja, no tan vieja, bueno, pero más vieja que el promedio de la gente que yo conozco. Y como que me gusta mucho, siento que me llegó en un momento, o sea, obviamente ha sido difícil. Pero como me pilló mejor armada. Como que si me hubiese pasado todo esto a los 25, no sé. No sé qué habría sido de mí. O sea, bueno, habría salido igual, pero me gusta haber estado más armada.
A mí, o sea, yo no me siento desarmada, ¿eh? O sea, obviamente esta hueá es difícil, pero me pasa que pensar que voy a volver como a cero de aquí a 10 años, lo encuentro una tortura. O sea, como que si es que ya hice esta hueá, ya estoy durmiendo como
Ay,
el
pero
hoyo,
descansáis, pues.
como ya volver a recuperar mi sueño. No, pues volver a recuperar mi sueño, volver a tener mi cama completa para mí, volver a tener mi cuerpo íntegro para mí y tener de nuevo otra guagua metida y volver a despertarme cada 2 horas cuando como que ya había terminado con esa parte, no sé, no, a mí no me convence el argumento de distanciar a los niños.
Pero yo encuentro interesante que hayan dos tipos de, tres tipos, ¿no es cierto?, de mujeres, como las que no quieren más, uno fue suficiente. Como las que piensan que la distancia es corta es la mejor y las que piensan que la distancia larga es la mejor. Como que también esa es la gracia un poco, como que no hay un ideal, como el ideal es lo que es mejor para ti y tu pareja. Y como en mi caso, entiendo el argumento de la Dani y, o sea, a ver, no sé si lo entiendo. Lo respeto.
Puedes seguir el raciocinio, pero no lo compartes.
O sea, como yo pienso como al revés, como necesito encontrarme con Gonzalo de nuevo, necesito volver a dormir, recuperar energía y así volver para
Es que bueno, para mí fue una
claro. Es que eso es lo
tortura, de
interesante, que en
verdad.
el fondo cada uno. Y puede ser que yo esté rotundamente equivocada y si es que
No, no
tengo otro
creo, yo
hijo,
creo
porque
que
tampoco sé si soy la
cambia.
madre número uno o dos.
Yo creo que además lo que pase,
Eso.
o sea, no hay una fórmula para todo el mundo. Como que yo creo que efectivamente quizá, no sé, a alguien le va a ser, su fórmula correcta va a ser distanciar, y para alguien su fórmula correcta va a ser hacerlo seguido. Y nunca vamos a ver si es que tomamos esa fórmula o no, pero...
Y eso es lo otro, es como...
Guagua, todo, ¿no? Cómo te pillan la vida.
No, y además lo otro es como, no sabes lo que es ser mamá hasta que eres mamá. Y la verdad es que no sabes lo que es ser mamá de dos hasta que eres mamá de dos. No sabes lo que es como que igual todas estas son hipótesis, que ya, que la Dani está comprobando un poco de las hipótesis ahora, pero veamos si en 10 años está durmiendo corrido. No sabemos.
Después
como que lo que tengo que todo el tiempo es, sí, es vivirlo. Oye, encuentro que el tema de pareja y maternidad es tan heavy, porque hasta en un podcast directamente realizado, o sea, pensado para eso, igual nos vamos por maternidad todo el rato.
O sea...
Sí. Como que se nos olvida todo. Como que estamos... Como cuesta, ¿o no? No sé.
Es que porque al final estamos hablando de la energía. Volvemos a los hijos.
Tercer acto, Constanza. Lo que yo he aprendido durante mi maternidad es que la relación de pareja no es lo más importante. La relación más importante tampoco es la relación con mi hijo. La relación más importante es la que tengo conmigo misma. Y decirlo así me da miedo, porque he aprendido que las personas que piensan así son egoístas. Sin embargo, para salir de hoyos muy profundos, he tenido que repetir este mantra a la fuerza. He aprendido que para ser la mujer y madre que quiero ser, tengo que estar conectada conmigo misma y luchar por lo que mi cuerpo me pide. Este mantra me llevó a separarme de mi pareja y padre de mi hijo. A ratos, esto me hace pensar que no estoy calificada para hablar sobre este tema. Pero me voy a arriesgar igual, porque lo que he aprendido ha sido muy valioso para mí y espero le sirva a alguien más. Observando mi historia, veo que he luchado toda mi vida por ser autónoma. Esto me ha traído bastantes problemas, sobre todo con mis papás durante la adolescencia. Y si bien no he ganado todas las batallas, considero que lo he logrado con éxito. El desafío más grande a mi autonomía vino con el nacimiento de mi hijo. Recuerdo la primera vez que pude reflexionar sobre la vorágine que vino después del nacimiento de mi hijo. Él debe haber tenido unos 2 meses y excepcionalmente estaba caminando sola. Recuerdo vívidamente una sensación de pérdida, una pérdida de mí misma como prioridad. Recuerdo haberme dicho algo como, esto es, así es como se acaba mi vida. De ahora en adelante, nada de lo que pase conmigo importa, porque hay alguien más que depende de mí. No importa que tenga sueño, hambre o no pueda parar de llorar. Esta criatura necesita comer, necesita que lo limpie, necesita que lo abrace. No importa cuáles son mis necesidades, mis deseos y mis aspiraciones. De ahora en adelante, mi trabajo es responder a las necesidades, deseos y aspiraciones de otro ser humano. Afortunadamente fui capaz de darme cuenta rápidamente que si dejaba mi vida a los ires y venires de mi hijo, probablemente no solo me convertiría en una persona amargada y resentida, sino también sentiría que mi hijo tendría que devolverme el favor. Sabía que se lo cobraría de alguna forma, y eso me detuvo. Me negaba a cobrarle a mi hijo por decisiones que él no tomó. Por lo tanto, tuve que ponerme en la búsqueda de una forma de conciliar mi propio bienestar con el de mi hijo. Lo primero que hice fue proponerme retomar las actividades que me hacían sentir plena, las que renovaban mi energía vital, las que me alegraban. Y uno de los primeros topes con los que choqué fue que el escaso tiempo que no le dedicaba a mi hijo tenía que dividirlo entre tiempo personal para mí y tiempo con mi pareja. Empecé a darme cuenta que en el tiempo de pareja yo tenía poca incidencia en el tipo de actividades que hacíamos. Y el motivo principal es que tenía en mi cabeza ideas como que las mujeres no somos divertidas, y de que en una relación de pareja hay que acomodarse. Me di cuenta que en todas mis relaciones de pareja siempre tenía mucho miedo de dar una opinión, porque asumía automáticamente que mis gustos eran malos. El tipo de música que escuchaba, las películas que me gustaban, el tipo de cosas que me gustaba hacer en mi tiempo libre. Siempre dejé estas cosas para mis momentos solas, y para los momentos en pareja hacía lo que él quería hacer, sin dudarlo demasiado. Esto era particularmente dañino en mi nueva realidad, ya que el espacio para hacer esas cosas que a mí me alegraban era aún más reducido. Acompañada de grandes mujeres que han decidido levantar la voz y buscando desesperadamente renovar mi energía, empecé a desafiar la idea de que yo no era divertida y a proponer con una confianza fingida actividades para hacer en el tiempo de pareja. No quiero ahondar en todo lo que vino después y entiendo que a muchas personas les produzca miedo. Mantener la familia unida es un valor que se refuerza constantemente en nuestra sociedad, incluso a costa de nuestro propio bienestar. Afortunadamente, he descubierto y redescubierto gente maravillosa en el camino, que me ha ayudado a redefinir lo que significa una familia unida. Usando las palabras de Glennon Doyle en su libro Untamed, una familia rota es una familia en la cual alguno de sus miembros debe romperse en pedazos para poder calzar. Una familia unida es aquella en la que cada miembro puede traer su ser completo a la mesa, sabiendo que será siempre libre y contenido a la vez.
Como que no quiero dejar de decir que te encuentro muy, muy, muy valiente, de verdad. Porque yo sé que para ti separarte no fue fácil y fue una decisión muy valiente. Y yo sé que la gente que te rodeaba muchas veces como que no te daba esa posibilidad, como que te decía que eso era lo que tú no tenías que hacer. Y yo sé que es lo que tenías que hacer y yo sé que lo que hiciste estuvo súper bien, pero no fue fácil hacerlo y fue muy valiente hacerlo. Como, no sé, siento que son cosas que son importantes decirlas, que no fue fácil, que lo hiciste yéndote en contra de gente que quieres mucho y que había que hacerlo. Y eso está bien, fue para cuidarte a ti, fue para cuidar a tu hijo y fue para cuidar a tu familia.
Sí, a mí me pasa que yo siento que ustedes viven presiones diferentes a las que yo vivo, en el sentido de que yo sé cómo pesa mucho más, como yo vengo de una familia separada, entonces eso ya resta harto peso. Pero como... como que en general la decisión de separación en un contexto como de religioso y como de amistades que valoran mucho como la institución del matrimonio, etcétera, debe ser una decisión como muy difícil de tomar. Y correcto, ¿no? Finalmente es lo que te hace más feliz, como lo que tú decías ahí, como del tipo de persona que quieres ser, como que... como la que relega todo por el hijo y el matrimonio, la que en el fondo sabe sus gustos y sabe lo que quiere y como... y qué difícil darse cuenta después de un hijo, más encima, que eso no es compatible con la pareja, po.
Pero a ustedes no les pasa eso, quizás más mío nomás, pero como esa... no sé, no, yo no me considero una persona sumisa, pero... pero me di cuenta que era bien así yo, como de como mis películas van a ser fome. Yo, es algo que he pensado mucho de mí, nomás. Como, y que no tiene que ver con solo mi última relación de pareja, creo que tiene que ver con mis relaciones de pareja en general. Como de no opinar muchos... o sea, no de opinar de lo que pienso, pero de cosas entretenidas para hacer. Como que tengo ese sesgo de pensar que lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, no es lo que le gusta, no sé si a los hombres.
Bueno, qué bueno que despertaste en eso. Sí. O sea. Pero mira, si hacemos el ejercicio de conectar con el aspecto dormido o sumiso que esta sociedad patriarcal nos ha sometido, de que muchas veces tomamos elecciones, yo creo que no estoy dormida en ese aspecto, pero no, sí. Por ejemplo, me di cuenta que yo pensaba que cuando tenía que salir y Gonzalo cuidaba a Gabriel, como que tenía que hacerlo rápido, porque era como casi un favor, por ejemplo. Si iba al psicólogo, o iba a la peluquería, o iba a juntarme con una amiga, sentía como, chuta, tengo que volver, o a dar pechuga, o después cuando no era eso, era como ya Gonzalo lleva mucho rato, y no me había dado cuenta que tenía esa urgencia de volver, como si Gonzalo me estuviera haciendo un favor con Gabriel, hasta que una amiga me dijo como, pero si está con el papá, como, ¿por qué está en urgía? Y yo, claro, chucha, claro, no sé, no, ni siquiera me lo había cuestionado, como, ¿verdad? Pues si no le va a pasar nada, o sea, como, tampoco era que desconfiara de Gonzalo, o, pero era como, y como que yo siento que en la vida ando un poco así, y que ha sido como un aprendizaje, como si la gente me estuviera haciendo un favor, ¿caché? Como, incluso, creo que yo hablo rápido, porque pienso que en el fondo es como, te voy a restar mucho tiempo, entonces, te lo voy a decir. Y siento que ahí es como si veo dónde estoy, como me siento sumisa, es ahí. O dormía, no sé, como que creo que cada una va a tener como un dolor distinto, pero yo creo que hay algo de esta cultura que en la maternidad nos lo hace muy evidente para seguir perpetuándolo o para cambiarlo, ¿cachai?
O sea, que es claro, yo bueno, lo he conversado con la Dani harto, como que yo siento que mi feminismo se volvió más duro después de convertirme en madre. Porque uno se enfrenta, como esos pequeños roces se vuelven mucho más grandes. Como todo te falta, supongo, estás como más necesitada y uno empieza como a pegarse con todo nomás. Y bueno, a mí me pasó esa, como que yo siento que de alguna forma sí sabía las cosas que me gustaban, pero me daba cuenta que como que todo eso lo dejaba callado para estar en pareja. Como, bueno, a mí me encanta bailar, ponte tú, y no sé, nunca he conseguido una pareja que le guste bailar. Entonces yo dejo de bailar. Pero ese tipo de cosas me pasan todo el rato.
O sea, que es un temazo. Y tal vez por haber escuchado tu historia antes también, y por el mismo feminismo que nos despertó la maternidad, me pasa que igual me he puesto súper brígida.
A mí eso quería decir. Como que yo siento que, como que, no sé, me pongo media hardcore.
A mí me pasa que yo estoy como muy conflictuada con eso de ponerme brígida con respecto a como los roles en la casa en general, sobre todo en la crianza, y me entra en conflicto con que para que yo sea la mamá que quiero ser, no puedo ser la principal proveedora, por ejemplo. Y eso me choca caleta. Igual es, mi profesión eso, es una sí. profesión que es menos pagada, ¿ya? Entonces, suena lógico que él con menos horas de tiempo genere más lucas y por lo tanto sea el principal proveedor. Pero igual me conflictúa, como que siento que para ser la mamá que quiero ser y ser la mujer que quiero ser, no puedo trabajar tanto. Y no puedo, y eso es como, entra en completo conflicto con mi independencia económica y con las decisiones económicas y con todo eso, ¿cachai? Como que ahí siento que estoy como dormida también. O no sé, o confundida.
Es que esto igual lo hemos hablado con la Constanza, este tema como de si no generas tanta plata como tu trabajo no importa. O sea, no es que como que eso alguien te lo diga así tal cara la raja la cara, pero como que sí hay como un sobreentendido en eso. Como hay que cuidar el trabajo de una persona más que la de la otra porque uno es por donde entra más plata.
Bueno, de nuevo nos fuimos del tema pareja. Tal vez sí. Debería ser el próximo podcast, como trabajo y maternidad.
Uy, no. Sí, no ahora, por favor. Igual, no sé, me volviendo un poco el monólogo a la Constanza, como esta como abajismo que siento, no sé cómo decirlo, pero como de que nada de lo que a ti te gustaba iba a ser como gustado y que tú no podías ser entretenida o divertida, no sé cuál es la frase que ocupa.
O la chica de las comediantes de mujeres también. Sí, pero yo lo he escuchado en hombres amigos, como en talla, pero esa talla que igual te llega, porque tú decís, o sea, ahora ya no, porque sé más, pero en ese minuto es como, bueno, es verdad que no, o sea, hay comediantes mujeres.
Siento que sí he escuchado el de las comediantes mujeres, pero
como, por comediantes mujeres.
Claro, como que no me ha llegado a mí, como que me hayan dicho como que yo soy poco divertida.
O sea, nadie nunca me lo dijo a mí. Pero yo escuché a amigos míos decir que las mujeres eran fome.
O sea, como que, no, de verdad, siento que no. Tengo mucha suerte, parece. Y en ese minuto, porque no me lo Gonzalo me encuentra demasiado divertida.
Quizá hay un tema generacional. Pero yo siento que todas estas cosas me las empecé a cuestionar de a poco. cuando me fui a Estados Unidos, porque me topé con un público un poquito más abierto, y bueno, eran hartos hombres que decidieron integrarme, además, que no, nunca me había pasado así. Bueno, también fui a un colegio de puras mujeres, sí. Como, tengo ahí todo un... Pero como que son cosas que he ido rompiendo de a poco, que me las empecé a cuestionar la primera vez cuando tú que me invitaron a jugar fútbol mis compañeros en Estados Unidos. Como la pichanga el domingo me invitaron a jugar fútbol y yo todavía estaba muy enrabiada porque esta historia la he contado, que en mi trabajo anterior todos los hombres jugaban fútbol y el jefe iba a jugar fútbol y las mujeres no jugaban fútbol porque las mujeres no jugaban fútbol, pues no sé. Y yo, a mí me daba muchísima rabia eso, porque obviamente los hombres pues eran todos amigos y se echaban talla. Y yo me sentía súper excluida y me daba mucha rabia. Y después me fui al año siguiente a Estados Unidos y mis compañeros lo primero que me dijeron así como, oye, vamos a jugar fútbol domingo, ¿quieres venir? Y dije, yo no sé jugar fútbol. Me dijo, bueno, te enseñamos a jugar fútbol entonces. Y fue como esa, como presentarme con eso, fue como... Oh, como que nunca lo había pensado y obviamente ahora con perspectiva suena raro, pero en ese momento fue como, es verdad, me podrían enseñar igual, yo puedo participar de esto, sí, igual nadie sabe jugar demasiado bien, ¿no?
No, es que es muy interesante eso que tú dices, porque yo creo que puede ser que tu carrera es una carrera rodeada de muchos hombres, porque tal vez psicología es una
carrera
que ayudó N a sentirnos muy como en casa, ¿cachai? Bueno, por lo menos es mi percepción.
Sí. O sea, de hecho, no, yo quería decir lo mismo, porque tú tenías esa percepción del colegio de mujeres, pero a mí me pasa que el haber estado en un colegio de mujeres, haber estado en una carrera en la que la mayoría eran mujeres, haber tenido, en general, he trabajado solo con mujeres, y mis jefas han sido mujeres, como que No tengo la sensación de que las mujeres no puedan hacer algo o que no sean divertidas. Es como he estado rodeada de mujeres súper poderosas durante mucho tiempo. Sí. Y de hecho, la Katy, mi antigua jefa y profesora y todo, ella decía que ella había elegido para sus hijas un colegio solo de mujeres porque ella no quería que se dieran cuenta de que las mujeres eran consideradas menos, como que ella las protegía en ese sentido, ella lo sentía así, poniéndolas en un lugar donde iban a ser, iban a haber presidentas de curso mujeres, iban a haber presidentas de centro alumno mujeres, donde iban a haber actividades de debate de mujeres, donde iban a haber actividades deportivas de mujeres, y eliminaba ahí el sesgo, porque no había hombres, entonces no había esa comparación. Como me dice, si yo las puedo proteger hasta los 18 años de esa comparación, lo voy a hacer. ¿Cachai? Como yo lo hago como desde el feminismo, quiero criar como mujeres que no se sientan menos por ser mujeres. Y no es que esa es la razón por la cual yo estuve ahí, pero sí me pasó eso como con la carrera y con mi carrera profesional. Como que de alguna manera me he convencido de que las mujeres, o sea, las jefas y las jefes de departamento y todo han sido mujeres y son dueñas de cosas y son emprendedoras y son académica, y no me cuestiono como por ese sentido, como el ser mujeres que no puedan hacer algo, no sé.
Bueno, no sé, yo creo que hay harto que desmenuzar ahí, porque no sé, o sea, no, como que creo que estar solo rodeada de mujeres no te hace ser, no es una garantía de que la energía masculina no esté ahí castrando,
no,
¿cachai? Sí, o sea, hay mujeres muy machistas también, hay contextos que nos sentimos oprimidas igual a pesar que estamos puras mujeres. Tal vez lo sobrellevamos mejor porque somos puras mujeres. No sé, como que creo que tal vez te tocó un poco más de suerte, pero de todas maneras un contexto masculino presta mucho más para cuestionarte como mujer. Yo siento que el feminismo y la maternidad y la revisión de mi historia me hizo sentir mucha rabia contra los hombres. Y que la forma de poder conectarme con mi marido hombre, de nuevo, y mi hijo hombre, está siendo descubrir nuevas formas de masculinidad. Entonces, tal vez como que lo que acabas de decir, como descubrir cómo estos hombres ahora que son menos machistas o están deconstruyéndose o están aprendiendo a cuestionarse algo, o están más conectados consigo mismo, etcétera, ayuda harto, no, me ayuda a mí por lo menos harto en tener una relación más sana de pareja, porque primero como que paro de mirarlo como un enemigo o como alguien que me va a someter a algo, ¿cachai? Entonces veo qué cosas de mí mismo me estoy sometiendo y qué cosas de él quiero, como me gustaría como redescubrir y redefinir juntos, ¿cachai? Para también ser un buen ejemplo para mi hijo. Y esa es una conversación que hemos logrado tener con Gonzalo, súper importante, donde él ha notado cómo a él el machismo también lo ha afectado. Y me ha sincerado cosas que siento que lo permitió al conectarse con él mismo y conectarnos entre nosotros y yo entender algunas como conductas de él, etcétera, y como decir, ah, por eso así esto, no sé, ¿cachai? Y creo que eso me ha abuenado un poco más con esa energía masculina y por lo tanto yo también he podido despertar eso de mí, de una forma menos como brígida o agresiva. Y me he logrado conectar más con él. Bueno, hasta he comprado muchos libros al respecto.
Yo me compré uno, porque así que me reí cuando dijiste que tenía un hijo hombre, yo también. Pero yo por mucho tiempo esa cosa así como yo pensaba que iba a tener una hija mujer, porque mi cerebro quería, no sé. Y como una leve decepción saber que era hombre, ¿no? Como, ¿qué hago yo con un hombre? Yo quería tener una mujer para luchar con ella. Y es raro, es raro. Y también entonces me he comprado como que los hemos comentado con la verdad, esto de
Feministas.
cómo criar hombres feministas, ¿qué significa? Claro, porque tampoco querés tener como rabia contra tu hijo, no sé, tampoco querés como tirarlo para abajo. Obviamente lo querés tirar para arriba. Pero ¿qué significa eso en este contexto?
Para mujeres más
Feminicidio.
de mujeres, para madres y sus
Nunca ha sido
hijas,
más
y
aprendido.
muy pocas para los padres y sus hijos del feminismo. Y hay un poco en inglés, pero en español no hay nada, por ejemplo. Encontré un libro muy teórico. Como que también creo que es un tema ese. Como que yo también
Mira,
quiero saber lo que tú
es
decías,
verdad.
como hablarle a mi hijo de una forma que lo tire para arriba sin significar que eso tiene que tirar para abajo a alguien, ¿cachai? Que casi siempre es una mujer. Entonces es como abuenarse con
Claro.
eso. Y también como darle lugar a la rabia, si total, igual estamos despertando en cosas de lo dormida que estábamos ahora. Yo creo que hay que darle espacio a eso, como el espacio que creo que fue muy importante en tu sanidad mental que le diste a eso y que te llevó a tomar la decisión de la separación. Pero imagínate si no le hubierais dado espacio a esa rabia y a despertar, ¿cachai? Entonces como que siento que esa rabia moviliza, quiebra cosas que son importantes quebrar y claro, no hay que permanecer ahí, pero también es parte, o sea, creo que es parte de mi despertar, haber sentido esa rabia y ahora estar tratando de abuenarme con eso. Pero creo que fue muy importante sentirla. Y sentirla cada vez que necesite sentirla, porque también, de nuevo, la rabia es súper dejada a lo masculino y retirada de lo femenino en la sociedad de ahora.
Y así concluye nuestro quinto episodio de Relatos de Comadres. Recuerda que todo lo que hablamos acá es nuestra opinión y en ningún caso refleja la verdad. En nuestra página relatosdecomadre.wordpress.com estaremos subiendo material relevante a la discusión. También puedes mandarnos tus preguntas u opiniones en la sección Contactos o en nuestra cuenta de Instagram, Relatos de Comadres. Las esperamos el próximo miércoles, donde estaremos hablando sobre el sueño de nuestros hijos.
O la falta de
Sí, perdona.
como de no querer hablar de este tema porque no quieres enfrentarte ni a las sugerencias ni a las críticas. Es que
Igual es duro, si no, uno igual se siente. Al menos, yo me sentí un poco mala madre haciéndolo. Pero también después me sentí muy buena madre cuando estaba descansada.
tenido etapas mejores donde se queda dormido en 15, 20 minutos y días como hoy que se murió una hora.
Sí, me prohibieron colechar.
Al revés, como, ufa, nunca la voy a poder sacar de la cama y no sé qué.
De que tenés que aguantarle,
Hay que
aguantarle
cansarlo.
la siesta, además, como que no se duerma y como cansarlo. que yo siento que queda al final un niño como hiperventilado.
Buenas siestas significan buenas noches. Yo sentía que la rutina era mi mejor aliada para las malas noches. Pero al mundo igual le cuesta entender eso.
Hoy no siempre.